Tabla 7. Coeficientes de cultivos adaptados de la FAO. Fuente. Servicio Geológico Colombiano, 2013. Tomado del Servicio Geológico Nacional del Salvador en lo que respecta a las coberturas encontradas en el área de estudio del Centro Poblado Alto Jordán, los bosques fragmentados, unidad 3. 1. 3. Son el tipo de vegetación que retiene la mayor cantidad de agua, con prevalencia del fenómeno de la transpiración sobre la evaporación directa. Sin embargo, debido a esa propiedad del proteger los suelos de la pérdida de agua y de la erosión por acción de los agentes atmosféricos, la vegetación boscosa es menos eficaz en sustraer el agua del terreno, por lo tanto, esta unidad de cobertura se califica con susceptibilidad alta, 4, a fenómenos de remoción en masa para la variable de evapotranspiración. Los suelos desnudos presentan transpiración nula y una alta evaporación, razón por la cual se les asocia un valor bajo, 2, de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. Los pastos degradados, correspondientes a la unidad 3. 3. 3. Tierras desnudas y degradadas, terracetas y patas de vaca, debido a la presencia de vegetación rala y a un mayor nivel de compactación del terreno, se les considera con susceptibilidad media, 3, a fenómenos de remoción en masa. Para las superficies de agua continentales, unidad 5. 1. Que presentan valores máximos de evapotranspiración, 100% evaporación, 0% transpiración, se les asigna una calificación de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa muy baja, 1, aunque contribuyan de manera permanente a la humectación de los suelos, factor que se tiene en cuenta en la calificación de susceptibilidad para la variable profundidad de drenaje, con relación al tejido urbano, unidad 1. 1. Se puede considerar que es nula su contribución en la sustracción de agua de los suelos es nula, y por lo tanto se les asigna una calificación de susceptibilidad muy alta, 5, lo cual es oportuno si se tiene en cuenta que podrían estar empeorando las condiciones del terreno en presencia de saturación bajo de la superficie construida. En la tabla a continuación se reporta la calificación de la susceptibilidad asignada a las principales unidades de cobertura para la variable evapotranspiración. Tabla 8. Calificación de las coberturas para la variable evapotranspiración. Fuente. Elaboración propia con base en Servicio Geológico Colombiano, 2013, 7. 4. 3. 2. Profundidad de drenaje, profundidad de infiltración. Esta variable describe la facilidad con la cual el flujo de agua se mueve en el interior del suelo y se transmite hacia los horizontes inferiores y más en profundidad hacia los acuíferos, infiltración. Entre más agua pase por las diferentes capas de la cobertura vegetal y el suelo, se almacene por un tiempo en el ecosistema y alcance el acuífero, drenaje profundo, flujo base de los cauces, menor cantidad de la misma recargaría laderas abajo, carentes de vegetación apropiada, los suelos y menor serían las probabilidades de falla de los mismos. El agua que penetra el suelo llena los poros de los horizontes superficiales, cumplido lo cual, su velocidad de penetración dependerá de la velocidad con que puede moverse a través de su perfil. La infiltración disminuye rápidamente en relación directa con la profundidad del suelo, y es muy superior en los suelos forestales que en los agrícolas, Traxa y otros, 1998. La permeabilidad está definida por los grandes poros a través de los cuales el agua puede moverse por la acción de la gravedad. Las razones que favorecen la permeabilidad de los suelos que soportan los bosques son por una parte, la continua incorporación de la materia orgánica en el suelo forestal, como consecuencia de la caída de hojas, ramillas, etc., lo que contribuye a que su estructura sea más granular, Traxa y otros, 1998. Una cubierta arbórea con tapiz natural no perturbado, mantiene la máxima infiltración en una situación dada. La infiltración es mayor en masas arbóreas adultas que en las jóvenes y disminuye con el mayor grado de intervención, siendo mayor en los bosques sin pastoreo que en los pastoreados y en los bosques ralos que en los rastrojos, Traxa y otros, 1998. De acuerdo a lo anterior, el porcentaje de agua que alcanza el acuífero varía en presencia de diferentes coberturas y suelos. En presencia de bosques, puede llegar al acuífero del 23 al 60% del agua lluvia, con una disminución hasta valores del 20% para rastrojos y del 6,5% para pastos y cultivos. La vegetación climática, bosque, unidad 3. 1. Es la que tiene los mayores valores de infiltración, drenaje profundo, y constituye un factor de recarga de aguas en profundidad, lo cual evita que el agua permanezca en las capas superficiales del suelo. De acuerdo a lo anterior, esta unidad de cobertura es la que presente la menor susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 1. los suelos desnudos y las tierras degradadas, por su tendencia a la compactación superficial por fenómenos físicos y la acción antrópica, presentan resistencia a la infiltración del agua, por lo que se califican con máxima susceptibilidad, 5, a fenómenos de remoción en masa. Las superficies de agua continentales, unidad 5. 1. Representan un factor de recarga de agua en superficie, razón por suelos que las sustentan alcanzan una susceptibilidad máxima, 5. El tejido urbano, unidad 1. 1. Debido a su baja capacidad de infiltración, podría considerarse con una baja susceptibilidad, 2. A fenómenos de remoción en masa. Sin embargo, la red de alcantarillado, combinado, del centro poblado Alto Jordán, está conformada prevalentemente por tuberías de gres, material muy susceptible a fracturarse por efectos de los desplazamientos del terreno, lo que determina fugas de agua hacia el suelo y la reducción de su comportamiento geomecánico, favoreciendo fenómenos de movimientos del suelo. Por tal razón esta unidad, para el caso particular del centro poblado Alto Jordán, se califica con susceptibilidad alta, 4. En la tabla a continuación se reporta la calificación de susceptibilidad asignada a las principales unidades de cobertura para la variable drenaje profundo. Tabla 9. Calificación de las coberturas para la variable drenaje profundo. Fuente. Elaboración propia con base en Servicio Geológico Colombiano, 2013, 7. 4. 3. 3. Profundidad del sistema radicular. Desde la perspectiva geomecánica, la cobertura vegetal refuerza el suelo, penetrándolo y conteniéndolo con su sistema radicular, el cual actúa como refuerzo y sostén, incrementando la resistencia al esfuerzo cortante y a la fuerza tractriz del agua, Servicio Geológico Colombiano, 2013, aumentando la estabilidad de las laderas, independientemente del contenido de agua en el terreno, Preti, 2013. En terrenos de cárcavas y barrancos, los sistemas radiculares proporcionan al suelo una resistencia notable, tanto frente al arrastre de sus materiales como a los desplomes o deslizamientos superficiales. La progresión de la cárcava, bien longitudinalmente, erosión regresiva o remontante, bien transversalmente, puede verse sustancialmente limitada por la presencia de la vegetación, Traxa y otros, 1998. Por otra parte, cuando por efecto de una perturbación, tala de árboles, incendios forestales, ataque de plagas, etc., se produce la muerte de la vegetación existente, las raíces quedan sujetas a una progresiva descomposición, que puede determinar la formación de conductos de agua que terminan por conectarse con los resultantes de la descomposición de raíces de individuos vecinos, lo que implica inevitablemente una reducción de resistencia a la tracción y de la cohesión que el sistema radicular estaba confiriendo al suelo, con un progresivo aumento de la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa en el tiempo, Preti, 2013. Con el fin de adoptar un criterio objetivo para la calificación de las coberturas para la variable del sistema radicular, se han tomado como referencia los rangos de profundidad alcanzados por las raíces, en centímetros, reportados por el Servicio Geológico Colombiano, 2013. De acuerdo a lo anterior, las coberturas que mejor protegen de la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa son los bosques, seguidos por arbustales, vegetación secundaria, pastos y cultivos, los cuales pueden tener una profundidad radicular variable, en función del tipo de cultivo y de la presencia de árboles y rastrojos. Respecto a la vegetación, los bosques, unidad 3. 1. Que representan la vegetación climática para las condiciones del municipio de Vélez, son los que tienen la mayor profundidad radicular, lo cual favorece la agregación del suelo y hace que los terrenos con este tipo de cobertura sean los menos susceptibles a fenómenos de remoción en masa. 1. Los pastos que se encuentran en condiciones de degradación por efectos de la ganadería, así como los suelos desnudos, tierras desnudas y degradadas, unidad 3. 3. 3. Tienen profundidad radicular baja o nula, lo que facilita la desagregación del suelo y lo hace más susceptible a fenómenos de remoción en masa, por lo que se le asigna una calificación de máxima susceptibilidad, 5. Las aguas continentales, unidad 5. 1. No poseen un sistema radicular que favorezca la agregación del suelo y constituyen un factor de recarga constante de los suelos circundantes, por lo tanto, los terrenos que los sustentan tienen máxima susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 5. En cuanto al tejido urbano, unidad 1. 1. Aunque no aplique el análisis de la variable del sistema radicular, se puede considerar que este posee, en cierto modo, un entramado superficial conformado por las cimentaciones de las edificaciones. Por lo tanto, a esta unidad del cobertura y uso del suelo, se le asigna una calificación de susceptibilidad media, 3, a fenómenos de remoción en masa. En la tabla a continuación se reporta la calificación de susceptibilidad asignada a las principales unidades de cobertura para la variable profundidad del sistema radicular. Tabla 10. Calificación de las coberturas para la variable profundidad del sistema radicular. Fuente. Elaboración propia con base en Servicio Geológico Colombiano, 2013. 7. 4. 3. 4. Estratos de la cobertura. La vegetación intercepta las precipitaciones atmosféricas reteniéndolas en sus troncos, ramas, tallos y hojas, haciendo que parte de las mismas no llegue al suelo. La magnitud de este fenómeno depende de la intensidad de las lluvias, las especies vegetales que componen la vegetación, su edad, sus características y las circunstancias del medio, temperatura ambiental, presión atmosférica, etc. Por otra parte, la cubierta vegetal se presenta como un agente extraordinariamente eficaz en la disipación de la energía cinética de las gotas de lluvia, destacando este papel protector de la cubierta próxima al suelo o en contacto con él y de los restos de la vegetación, ya que el dosel arbóreo, a partir de 7 u 8 metros de altura, permite a las gotas recuperar parte de su velocidad terminal de caída y con ella, la energía cinética de las lluvias. La disipación de la energía cinética de las gotas reduce considerablemente la fragmentación de los agregados del suelo, manteniendo la tasa de infiltración del agua a través del terreno, Traxa y otros, 1998. La magnitud de los fenómenos anteriormente descritos puede estimarse tomando como referencia el número de estratos que componen la vegetación. Coberturas de mayor porte y más masa foliar como los bosques densos altos, con presencia de un mayor número de estratos, funcionan como un sustrato aéreo de almacenamiento de agua antes de que ésta alcance la superficie del suelo, y a mayor estratificación se tendrá entonces una menor recarga de los suelos y una menor probabilidad de falla de los mismos. Con la disminución de los estratos de la vegetación disminuye la capacidad de interceptación de aguas lluvias, lo cual corresponde a un aumento de la susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa. Bosques bien evolucionados, que pueden presentar hasta 4 estratos, tienen una baja calificación, mientras que los cultivos limpios, que solo presentan un estrato, obtendrán una calificación alta. De acuerdo a lo anterior, los bosques, unidad 3. 1. Garantizan la mayor interceptación de precipitaciones, evitando el escurrimiento de agua en superficie. Por lo tanto, los suelos con este tipo de cobertura presentan la menor susceptibilidad, 1, a fenómenos de remoción en masa. Al contrario, las tierras desnudas y degradadas, debido a la ausencia total de vegetación, quedan totalmente expuestas a las precipitaciones, por lo tanto se les califica con máxima susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 5. Para las aguas continentales, unidad 5. 1. La ausencia de cobertura determina una mayor recarga y un mayor aporte de aguas superficiales, lo que significa niveles máximos de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 5. Vol. 3. Determinación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del centro poblado de Alto Jordán 119. El tejido urbano, unidad 1. 1. Por la presencia de los sistemas de canalización y drenaje de aguas lluvias, que actúan interceptando las precipitaciones, se califica con una baja susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 2. En la tabla a continuación se reporta la calificación de susceptibilidad asignada a las principales unidades de cobertura para la variable estratos de la cobertura. Tabla 11. Calificación de las coberturas para la variable estratos de la cobertura. Fuente. Elaboración propia con base en Servicio Geológico Colombiano, 2013. 7. 4. 4. Calificación de las unidades de uso y cobertura del suelo tomando como base la metodología antes descrita y los valores de referencia reportados para cada variable considerada, se han calificado individualmente todas las unidades de cobertura de las áreas de estudio, con el fin de determinar la susceptibilidad a fenómenos de remoción para cada una. Con el fin de realizar una evaluación lo más objetiva posible, se ha priorizado la calificación de las unidades más puras, pasto limpios, cultivos puros, tierras desnudas y degradadas, tejido urbano continuo, etc., para después utilizar los valores de referencia asignados para calificar las coberturas más complejas o genéricas, pastos enmalezados y arbolados, zonas verdes urbanas, bosque fragmentado con pastos y barra o cultivos, etc., de acuerdo a su composición. La calificación final de cada unidad de uso y cobertura del suelo se obtuvo del promedio de las calificaciones asignada a cada una de las 4 variables consideradas. Los bosques fragmentados, unidad 3. 1. 3, que representan la vegetación más evolucionada que se encuentra en el centro poblado Alto Jordán, la vegetación secundaria alta, unidad 3. 2. 3. 1, y las zonas verdes urbanas, unidad 1. 4. 1. 1. Son las unidades de uso y cobertura que confieren al territorio la menor susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa. 2. Las áreas agrícolas heterogéneas, unidad 2. 4. La vegetación secundaria baja, unidad 3. 2. 3. 2. Los cultivos permanentes, unidad 2. 2. Los pastos arbolados, unidad 2. 3. 2. Y enmalezados, unidad 2. 3. 3. Los parques cementerios, unidad 1. 4. 1. 2. Y las áreas deportivas, 1. 4. 2. 2. Se califican con susceptibilidad media a fenómenos de remoción en masa. 3. Las zonas urbanizadas, unidad 1. 1. La red vial, unidad 1. 2. Los cultivos transitorios, 2. 1. Los pastos limpios, 2. 3. 1. Las zonas quemadas, unidad 3. 3. 4. Y los cuerpos de agua artificiales, 5. 1. 4. Se califican con susceptibilidad alta a fenómenos de remoción en masa. 4. Las tierras desnudas y degradadas, que corresponden principalmente a los pastos destinados a uso como potreros con presencia de terracetas y patas de vaca, unidad 3. 3. 3. Representan los territorios con mayor susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 5. A continuación se reporta la matriz de calificación de unidades de cobertura utilizada para el estudio con el promedio obtenido y la calificación susceptibilidad redondeada o cifras decimales. Tabla 12. Matriz de calificación de las unidades de cobertura. Figura 59. Mapa de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa por uso y cobertura. 8. Hidrología e hidrogeología. 8. 1. Análisis morfométricos de la red de drenaje para la zona poblada de Alto Jordán, se definen claramente 3.03 unidades hidrológicas conforme se muestra en el mapa de la figura 60. Dichas cuencas se denominaron de oeste a este así: cuenca 0, cuenca 1 que corresponde a la quebrada Las Palmas, y cuenca 2 que hace referencia a la quebrada El Recreo. Para efectos del análisis morfométrico, se consideraron por separado cada una de ellas. Sin embargo, para los cálculos, predicciones y modelamiento hidrológico, se les tratará como una sola unidad debido a su pequeña magnitud. 8. 1. 1. Área. Las superficies de cada una de las unidades hidrológicas delimitadas para la zona poblada de Alto Jordán, se muestra en la siguiente tabla. Tabla 13. Área de las cuencas. Tabla 14. Pendiente de las cuencas. Fuente. Elaboración propia. Figura 60. Mapa de definición de cuencas para Alto Jordán, plano AG, 12. Fuente. Elaboración propia. 8. 1. 3. Forma. La forma de una cuenca muestra la distribución o arreglo geométrico de los tributarios que integran la red hidrográfica. 8. 1. 4. Morfometría hidrográfica. La morfometría estudia la disposición de los cauces de las corrientes fluviales y de las redes de drenaje mediante índices numéricos que lo definen, los que en total suman más de 40, pero en la práctica no se requieren más de 10. 8. 1. 5. Sistemas de drenaje. 8. 1. 5. 1. Ley de Orton del número de ríos definida por N igual RV. 1. La tercera ley de Orton, cálculo de la densidad de drenaje. LX. DD igual A. Se tiene entonces que. Tabla 15. Densidad de drenaje de las cuencas. Tabla 16. Frecuencias de taluex de las cuencas fuente. Elaboración propia. Sin embargo, si se eliminan las estaciones no completas, para poder acceder a la información faltante, se tiene nuevamente que la estación La Granja, ubicada en el casco urbano de Vélez, será la que puede aportar dicha información, tal como se observa en el mapa siguiente. Figura 63. Distribución espacial de la lluvia para estaciones completas. Fuente. Elaboración propia. 8. 2. 1. Precipitaciones medias anuales, año. De acuerdo con la información suministrada por el IDEAM para la Estación Meteorológica Landazuri, código 231-25-13, ubicada en el casco urbano de dicho municipio, se tienen los datos correspondientes a las precipitaciones medias anuales entre los años 1976-2009, consignados en la siguiente tabla. Tabla 17. Precipitaciones medias para la Estación Meteorológica Landazuri. Fuente. IDEAM. El comportamiento de la precipitación medianual se puede observar mucho mejor si se comparan todos los datos de la serie histórica que va desde 1976 hasta el año de 2009. Para esta estación, se tiene un valor promedio multianual de 3.100 milímetros barra año aproximadamente, magnitud que aunque aparentemente es alta, se puede considerar normal, considerando la ubicación y la zona de vida donde está ubicado Alto Jordán. La variación de la lluvia anualmente se puede observar en la siguiente gráfica. Figura 64. Precipitaciones anuales de la estación meteorológica Landazuri. Figura 65. Precipitación media mensual para la zona poblada de Alto Jordán. Estación fuente. Elaboración propia. En forma general, las precipitaciones mensuales muestran un régimen bimodal, con periodos lluviosos con máximos en los meses de mayo y de octubre, siendo el primero el mes de mayor pluviosidad durante todo el año, 3% mayor que el segundo. También se tienen dos periodos secos bien marcados, el primero de diciembre a marzo y el segundo entre julio y agosto. También se observa que el área corresponde a una zona húmeda, con precipitación promedio anual superior a los 3.000 milímetros barra año, 3.096 milímetros barra año, para una precipitación media del 258 milímetros barra mes, aproximadamente. Sin embargo, es de resaltar la magnitud de las precipitaciones registradas en el año de 1999, 3.833 milímetros barra año, que superaron significativamente al promedio anual para toda la zona en la serie de 33 años de registro. Lamentablemente no se cuenta con datos para los años de 2010 y siguientes, en los que las precipitaciones muy altas afectaron a casi todo el país. Figura 66. Precipitación máxima anual para la estación meteorológica Landazuri. Año 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, max anual 80, 100, 127, 114, 6, 135, 81, 113, 7, 73. 8 año 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 max anual 94, 2, 73, 6, 83, 112, 4, 117, 6, 101, 6, 92. 2, 90, 6, año 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, max anual 68, 6, 98, 6, 80, 4, 140, 4, 85. 4, 124, 123, 94 año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 max anual 88, 85, 129, 110, 75. 6, 90, 6, 90, 6, 96. 8 año 2008, 2009, max anual 81. 4, 88. 6 fuente. IDEAM. Convenio Interadministrativo No. 9.677-04-1127-2013. 111b. Figura 67. Comportamiento de las lluvias máximas acumuladas en 24 horas, Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. En la figura anterior se muestra el comportamiento de las lluvias máximas en 24 horas. Aunque el año 1999 fue en promedio el más lluvioso entre todos los años de la serie, se observa con claridad que en el año de 1995 se presentó la mayor lluvia acumulada en 24 HRS, 140,4 milímetros barra día, mientras que para el citado año de 1999, el máximo diario se encuentra entre los valores medios para lluvias extremas, lo que nos muestra que, en promedio, la lluvia máxima precipitada en 24 horas, en la zona de estudio corresponde al 55% de la lluvia total promedio caída mensualmente. Este fenómeno particular permite suponer que aunque se generen avenidas considerables de especial cuidado y análisis, no se generarán avenidas extraordinarias en las corrientes superficiales que atraviesan el área urbana causadas por lluvias de eventos máximos, ya que al analizar la serie histórica se observa que en forma general, las precipitaciones máximas registradas se presentan durante los meses de mínima pluviosidad, febrero, marzo y agosto, mientras que en septiembre y octubre, que son épocas húmedas, las precipitaciones máximas no son las mayores, a excepción del mes de mayo del año de 2002 en el que se presentó una lluvia extraordinaria de 129 mm/día. Nuevamente, el estudio de la precipitación se requiere para la determinación de caudales máximos en avenidas que puedan generar situaciones de contingencia por fenómenos de remoción de masas al socavarse las patas de los taludes ribereños. Se procedió entonces a determinar el pronóstico de las precipitaciones máximas en 24 horas para diferentes periodos de retorno y por diferentes métodos estadísticos, tal como se muestra en la tabla 18, en la que se consignan las precipitaciones calculadas por los diferentes métodos de valores extremos como son Gumbel tipo I, Pearson y Log Pearson tipo III. Es conveniente anotar que las predicciones se realizaron para periodos de retorno, TR, de 500 años dadas las condiciones climatológicas más drásticas presentadas en el país en los últimos años. Tabla 18. Predicción de la precipitación máxima en 24 horas para diferentes TR. Gumbel Pearson Log Pearson III Jef Predict Desfestand Predict Desfestand Predict Desfestand Predict 500 184 57 16 91 171 07 21 67 185 25 30 57 184 44 200 170 6 14 55 161 17 41 171 09 23 11, 170, 96, 100, 160, 02, 12, 77, 153, 1, 14, 35, 160, 52, 18, 22, 160, 62, 50, 149, 4, 11, 00, 144, 89, 11. 48, 149, 98, 13, 97, 150, 12, 25, 138, 7, 9, 23, 136, 26, 8, 86, 139, 38, 10, 38, 139, 42, 10, 124, 27, 6, 90, 123. 9, 6, 01, 125, 6, 73, 124, 80, 5, 112, 85, 5, 16, 113, 38, 4, 58, 113, 42, 4, 89, 113, 07, 3, 103, 79, 3, 93, 104, 45, 4, 02, 104, 02, 4, 03, 103, 64 fuente, elaboración propia. Se observa que la desviación estándar para la distribución de valores extremos Gumbel tipo y para cada uno de los diferentes periodos de retorno, es la que más se ajusta más a los datos proyectados por las demás distribuciones de probabilidad, por lo que se asumen los datos generados por esta distribución, como los de diseño, y dice igual 184,6 mm/día. Adicionalmente, la magnitud de la lluvia proyectada para TR 100 años difiere apenas un 15,3% respecto de la magnitud esperada para un TR de 500 años y esta presenta, como las demás para dicha distribución, una desviación estándar cercana al 17 mm/día, valor aparentemente alto, pero que dada la magnitud de la predicción del evento, se considera aceptable dado el ajuste a la curva teórica, conforme se observa en la siguiente figura. Figura 68. Ajuste estadístico de la precipitación para la estación de Landazuri. Fuente. Elaboración propia. 8. 2. 2. Distribución espacial de la precipitación. La estación Landazuri es la única estación presente en la zona de estudio, por lo que es ella la responsable de la lluvia aferente para el 100% de las unidades hidrológicas consideradas para el centro poblado de Alto Jordán. Tabla 19. porcentaje de influencia de la estación Landazuri. Cuenca por ciento influencia estación Landazuri. Una cuenca 0, 100%. 2 cuenca 1 Culas Palmas 100%. 3 cuenca 2 El Recreo 100% fuente. Elaboración propia. 8. 2. 3. Temperatura media anual. La estación Landazuri cuenta con datos de temperatura, mostrados en los anexos 4, 13 y 14. El análisis de la temperatura media anual nos muestra un valor de 22,8 grados como temperatura media anual, representativa de la serie de datos comprendida entre los años de 1997 y 2009, mostrando que, contra de todo pronóstico del comportamiento global por calentamiento, ha venido descendiendo, de 23,8 grados en 1996 a 22,8 grados en el 2009, conforme aparece en la gráfica a continuación, figura 69. Temperatura media anual estación Landazuri. Fuente. Elaboración propia. Otra cosa se observa cuando se analiza la serie mensual multianual de temperaturas medias mensuales mostrada en la siguiente figura. Figura 70. Temperatura media mensual multianual estación Landazuri. Fuente. Elaboración propia. La temperatura media se mantiene más o menos constante, 22,8 grados, entre enero y junio, siendo el mes de agosto en forma general el mes más cálido del año, 23,1 grados. Se observa un descenso de la temperatura durante el año, siendo el mes de noviembre el más fresco, 22,5 grados. Sin embargo, es de aclarar que el valor de este parámetro no tiene cambios significativos entre el mes más cálido y el más frío. El comportamiento de la temperatura máxima para el centro poblado de Alto Jordán también se muestra en los datos suministrados por el IDEAM para la estación Landazuri, ver figura a continuación, figura 71. Temperatura máxima anual para la estación Landazuri. Fuente. Elaboración propia. El año 1990 presentó la máxima temperatura registrada en la serie, alcanzando un valor de 31,8 grados. Mensualmente el comportamiento de este parámetro se ve en la figura 72. Dicho comportamiento es normal para una serie de valores extremos, y corresponde al mes de abril, la máxima temperatura registrada, 31,8 grados. Figura 72. Temperatura máxima mensual registrada para la estación Landazuri. Fuente. Elaboración propia. 8. 2. 4. Evaporación. La evaporación estimada para Alto Jordán se muestra en la gráfica siguiente, donde se puede observar que el valor medio de la evaporación estimada es de 1057 milímetros barra año, siendo el año de 1983 el de mayor evaporación, mientras que en los últimos años de la serie se observa un comportamiento estable. Figura 73. Evaporación total mensual multianual para la Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. En lo que respecta al comportamiento mensual, se observa que durante los meses de agosto y septiembre se registran los niveles más elevados de evaporación, que alcanzan magnitudes de 99 milímetros barra mes, mientras que para los meses de abril y octubre se estiman evaporaciones de 87 milímetros barra mes. Como era de esperarse, para el mes de agosto cuando se presentan las máximas temperaturas, la evaporación media máxima también coincide con las de este mismo mes. A su vez la mínima evaporación se registra en el mes de noviembre, como se puede observar en la figura a continuación. Figura 74. Evaporación media mensual para Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. 8. 2. 5. Brillo solar. Para el brillo solar se tiene que en el año de 1985 se presentó la mayor cantidad de horas de sol al año, 2007 horas barra año, mientras que para el año de 1988, año de máxima pluviosidad, como era de esperarse, se presentó el valor mínimo de brillo solar, 1622 horas barra año. Figura 75. Brillo solar multianual para Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Mensualmente se obtiene que para la misma serie de datos, 1983 al 1992, en los meses de enero se presenta la máxima exposición solar, 202 hora barra mes, mientras que en el mes de abril se manifiesta la mínima exposición solar, 127 hora barra mes. Figura 76. Brillo solar medio mensual para Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. 8. 2. 6. Humedad relativa. La humedad relativa nos muestra que en el año 1997 se presentó la máxima humedad relativa, que fue de 93,9%, y en el año de 1988 se tuvo la mínima humedad registrada de 84,3%, teniendo en promedio un valor relativamente alto de 88% para la humedad promedio anual, figura 77. Figura 77. Humedad relativa media multianual para la estación Landazuri. Fuente. Elaboración propia. A nivel mensual se observa que la máxima humedad corresponde al mes de noviembre con un 89.4% y la mínima para los meses de julio y agosto, con un 86% de humedad relativa, humedad ambiente. Vol tercero, determinación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del centro poblado de Alto Jordán 141, figura 78. Humedad relativa mensual multianual para la estación La Granja. Fuente. Elaboración propia. 8. 2. 7. Evapotranspiración. La evapotranspiración, concepto que agrupa la evaporación del agua a la exposición directa del sol más la transpiración de las plantas que de igual forma lanzan a la atmósfera agua en forma de vapor, se puede determinar por diferentes métodos indirectos como los Omblane y Cridle, Torntuit estándar y corregido, Argraves estándar y simplificado, Jensen y Eise mes a mes y para el mes más seco. También por las expresiones de Turk y Kutagne que estiman la evapotranspiración real, entre los más comunes. Tabla 20. Cálculo de evapotranspiración. Seco, que arrojan valores superiores a los registrados por la evaporación en el tanque evaporímetro de la estación La Granja, que es de 1017,2 milímetros barra año. Si se comparan la precipitación mensual vs la evapotranspiración en el mismo mes, y de igual forma para todos los meses del año, se tienen los periodos de déficit de humedad, como se observa en la siguiente gráfica. Figura 79. Comparación de precipitación vs evaporación. Fuente. Elaboración propia. Los periodos de déficit corresponden a los meses de diciembre y enero, cuando la evaporación es mucho mayor que la precipitación, lo cual indica que para el resto del año, el agua precipitada se almacena en el suelo y alimenta las aguas subterráneas, y escurre superficialmente hacia los drenajes naturales, manteniendo un exceso de humedad en el suelo, evento que contribuye a los fenómenos de remoción en masa y de deformación que posiblemente se presentan en los suelos finos sobre los cuales está fundado el centro poblado de Alto Jordán. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander Bauza, San. 8. 2. 8. Balance hídrico de valores medios para la zona urbana y periferia del municipio de Vélez Santander. Los balances hídricos se convierten en una de las principales herramientas de la hidrología para la solución de problemas hidrológicos de carácter teórico y práctico. Mediante un balance hídrico es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones en los suelos por influencia de las actividades del hombre. El conocimiento de la estructura del balance hídrico de cuencas superficiales y cuencas subterráneas es fundamental para formular el uso más racional de los recursos de agua en el espacio y en el tiempo, así como para mejorar el control y redistribución de los mismos. Por ejemplo, en trasvases de cuencas, control de máximas avenidas, etc. Un balance hídrico puede visualizar la predicción de las consecuencias debidas a cambios artificiales en el régimen de aguas superficiales y cuencas subterráneas. La información que proporciona el balance hídrico para cortos periodos de tiempo, estaciones, meses, semanas y días, y se utiliza con mucha frecuencia para predicciones hidrológicas. Con la información de un balance hídrico, es posible comparar recursos específicos del agua de un sistema para diferentes periodos de tiempo, permitiendo establecer el grado de su influencia en las variaciones del régimen natural. Adicionalmente, un balance permite una evaluación indirecta de cualquier componente desconocido dentro de él, por simple diferencia entre los componentes conocidos. Por ejemplo, la evaporación a largo plazo, en una cuenca puede calcularse por diferencia entre las precipitaciones y el caudal. La ecuación del balance hídrico, para cualquier zona o cuenca natural o cualquier masa de agua, indica los valores relativos de entrada y salida de flujo y la variación del volumen de agua almacenada en la zona de estudio. En forma general, las entradas de la ecuación del balance comprenden la precipitación, P, en forma de lluvia para nuestro caso realmente recibida en la superficie del suelo y las aguas superficiales y subterráneas respectivamente, recibidas dentro de la cuenca o masa de agua desde fuera, XIQ. Las salidas en la ecuación incluyen la evaporación, E, y la salida de corrientes de agua superficial y subterránea desde la cuenca o masa de agua considerada, QS. Y Q0. Cuando las entradas superan a las salidas, el volumen de agua almacenada, AS, aumenta y cuando ocurre lo opuesto, disminuye. No se puede desconocer que los componentes del balance hídrico están sujetos a errores de medida o de estimación, y la ecuación del balance deberá incluir, por tanto, un término residual o de diferencia, U. Por tanto, el balance hídrico para cualquier masa de agua en cualquier intervalo de tiempo, en su forma más general vendrá representado por la siguiente ecuación, tomada de métodos de cálculo del balance hídrico Guía Internacional de Investigación y Métodos, UNESCO 1981.